Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Vi supplichiamo in nome di Cristo.
Dios nos ha reconciliado consigo por Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Por Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios.
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti,
cooperando pues con él, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Este es el tiempo propicio, este es el día de la salvación.
L'appello dell'apostolo a riconciliarsi con Dio non si riferisce alla riconciliazione storica.
Son palabras de San Pablo en su segunda carta a los Corintios. El llamamiento del apóstol a reconciliarse con Dios no se refiere a la reconciliación histórica entre Dios y la humanidad. Esta, acaba de decir, ya ha tenido lugar a través de Cristo en la cruz. Ni siquiera se refiere a la reconciliación sacramental que tiene lugar en el bautismo y en el sacramento de la reconciliación. Se refiere a una reconciliación existencial y personal que se tiene que actuar en el presente. El llamamiento se dirige a los cristianos de Corinto que están bautizados y viven desde hace tiempo en la iglesia. Está dirigido, por lo tanto, también a nosotros y ahora, aquí. El momento justo, el día de salvación, es para nosotros el año de la misericordia que estamos viviendo.
¿Qué significa en senso existencial y psicológico reconciliarse con Dios?
¿Pero qué significa en el sentido existencial y psicológico reconciliarse con Dios? Una de las razones, quizás la principal, de la alienación del hombre moderno, de la religión y la fe, es la imagen distorsionada que éste tiene de Dios.
¿Cuál es la imagen predefinida de Dios en el inconscio colectivo del hombre?
¿Cuál es, de hecho, la imagen predefinida de Dios en el inconsciente humano colectivo? Para descubrirla basta hacerse esta pregunta. ¿Qué asociación de ideas, qué sentimientos y qué reacciones surgen en mí antes de toda reflexión cuando en la oración del Padre Nuestro llegas a decir, hágase tu voluntad?
Chi lo dice è come se chinasse interiormente la testa rassegnato, preparándose al peggio.
Quien lo dice es como si inclinase su cabeza hacia el interior, resignadamente, preparándose para lo peor. Inconscientemente se conecta la voluntad de Dios con todo lo que es desagradable, doloroso, lo que de una manera u otra puede ser visto como limitante, limitante de la libertad y el desarrollo individual. Es un poco como si Dios fuera el enemigo de toda fiesta, alegría y placer. Un Dios adusto e inquisidor.
Dios es visto como el ser supremo, el todopoderoso, el Señor del tiempo y de la historia, es decir, como una entidad que se impone al individuo desde el exterior. Ningún detalle de la vida humana se le escapa. La transgresión de su ley introduce inexorablemente un desorden que requiere una reparación adecuada que el hombre sabe que no es capaz de darle. De ahí el temor y a veces un sordo resentimiento contra Dios. Es un remanente de la idea pagana de Dios, nunca del todo erradicada y quizás imposible de erradicar del corazón humano. En esta se basa la tragedia griega, Dios es el que interviene a través del castigo divino para restablecer el orden moral perturbado por el mal.
Y que el hombre moderno tiene viva, afirmando que donde nace Dios, muere el hombre. Certo, non si è mai ignorata nel cristianesimo la misericordia di Dio, ma ad essa si è affidata soltanto l'incompensa di moderare gli irrinunciabili rigori della giustizia. La misericordia era l'eccezione, non la regola.
La misericordia è la eccezione, non la regola. El año de la misericordia es la ocasión de oro para reportar a la luz la verdadera imagen de Dios Padre, que no solo hace misericordia, sino que es misericordia.
Certo, questa è un'affermazione ardita, ma si basa sul fatto che Dio è amore.
Esta audaz afirmación se basa en el hecho de que Dios es amor. Solo en la Trinidad Dios es amor sin ser misericordia. Que el Padre ame al Hijo no es gracia o concesión. Es necesidad, aunque perfectamente libre. Tiene necesidad de amar para ser Padre. Que el Hijo ame al Padre no es gracia o favor. Él necesita ser amado y amar para ser Hijo. Lo mismo debe decirse del Espíritu Santo, que es el amor personificado.
Es cuando crea el mundo y en este a las criaturas libres, cuando el amor de Dios deja de ser naturaleza y se convierte en gracia. Este amor es una concesión libre, podría no existir. Es Gesed, gracia y misericordia. El pecado del hombre no cambia la naturaleza de este amor, pero causa en este un salto cualitativo. De la misericordia como don, se pasa a la misericordia como perdón. Desde el amor de simple donación se pasa a un amor de sufrimiento, porque Dios sufre frente al rechazo de su amor.
Juan Pablo II lo recordaba en su encíclica sobre el Espíritu Santo. Dios sufre por el rechazo del amor.
Dice Dios en Isaías, ma essi si sono ribellati contro me.
He creado hijos. Los he visto crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Preguntemos a muchos padres y muchas madres que han tenido la experiencia de ser rechazados por los hijos. Si esto no es un sufrimiento, es más entre las más amargas de la vida.
¿Qué pasa con la justicia de Dios? ¿Es esta olvidada o infravalorada? A esta pregunta ha respondido una vez por todas San Pablo. Él comienza su exposición en la carta a los romanos con una noticia. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Nos preguntamos, ¿qué justicia? Una que da uniquique suum a cada uno lo suyo. Distribuye, por lo tanto, las recompensas y castigos de acuerdo a los méritos. Habrá, por supuesto, un momento en que también se manifestará esta justicia de Dios, que consiste en dar a cada uno según sus méritos. Dios, en efecto, ha escrito poco antes del apóstol, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.
Ma non è di questa giustizia che l'apostolo parla quando dice ora si è manifestata la giustizia di Dio.
Pero no es esta la justicia de la que habla el apóstol cuando escribe ahora se ha manifestado la justicia de Dios. El primero es un acontecimiento futuro. Este es un acontecimiento que tiene lugar ahora. Si no fuese así, la de Pablo sería una afirmación absurda, desmentida por los hechos.
Passa nessuna giustizia di Dio da questo punto di vista sulla terra. Dal punto di vista della giustizia distributiva, nulla è cambiato nel mondo con la venuta di Cristo. Si continua, diceva il grande oratore.
Desde la perspectiva della giustizia retributiva, nada ha cambiato nel mondo con la venida di Cristo.
Ma perché non si creda che c'è al mondo.
Se siguen viviendo a menudo, decía Bucet, a los culpables en el trono y a los inocentes en el patíbulo. Pero para que no se crea que hay alguna justicia en el mundo y cualquier orden fijo, si bien invertido, he aquí que a veces se nota lo contrario, a saber, el inocente en el trono y el culpable en el patíbulo.
Le parole dell'apostolo che rivelano il senso abissale profondo di quello che stiamo celebrando il Venerdì Santo. Tutti hanno peccato e sono
Escuchamos en este sentido las palabras del apóstol que resuenan en este Viernes Santo que estamos celebrando. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de apropiación por su propia sangre, para mostrar su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador a los que creen en Jesús. Dios hace justicia siendo misericordioso. Esta es la gran revelación.
Dios si fa giustizia facendo misericordia. Ecco la grande rivelazione. L'apostolo dice che Dio è giusto e giustificante, cioè è giusto con se stesso quando giustifica l'uomo. Egli infatti è amore, è misericordia. Per questo fa giustizia a se stesso, cioè si.
L'apostolo dice che Dio è giusto. Y el que justifica, es decir, que es justo consigo mismo cuando justifica al hombre. Él, de hecho, es amor y misericordia, por eso hace justicia consigo mismo, es decir, se demuestra realmente lo que es, cuando es misericordioso. Pero no se entiende nada de esto si no se comprende lo que significa exactamente la expresión justicia de Dios. Existe el peligro de que uno oiga hablar acerca de la justicia de Dios y sin saber el significado, en lugar de animarse, se asuste. San Agustín ya lo había explicado claramente. La justicia de Dios es aquella por la cual la justicia de Dios se manifiesta mediante su gracia, exactamente como la salvación del Señor. Es aquella por la cual Dios nos salva. En otras palabras, la justicia de Dios es el acto mediante el cual Dios hace justos, agradables a Él, a los que creen en su Hijo. Esto no es un hacerse justicia, sino un hacer justos.
Lutero ha avuto il merito di riportare alla luce questa verità. Dopo che per secoli, almeno nella predicazione,
Lutero tuvo el mérito de traer a la luz esta verdad después que durante siglos, al menos en la predicación cristiana, se había perdido el sentido. Y es esto sobre todo lo que la cristiandad le debe a la reforma, la cual el próximo año cumple el quinto centenario. Cuando descubrí esto, escribió más tarde el reformador, sentí que renacía y me parecía que se me abrieran de par en par las puertas del paraíso. Pero no fueron ni Agustín ni Lutero quienes por primera vez explicaron así el concepto de justicia de Dios. La Escritura lo había hecho antes que ellos.
Quando si sono manifestati la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini,
Cuando se ha manifestado la bondad de Dios y de su amor por los hombres, Él nos ha salvado, no en virtud de las obras de justicia cumplidas por nosotros, sino en virtud de su misericordia. Dios, rico de misericordia por el gran amor con el que nos ha amado, de muertos que estábamos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo por la gracia de haber sido salvados.
Dire perciò si è manifestata la giustizia di Dio è come dire si è manifestata la bontà di Dio, il suo amore, la sua
misericordia. Decir, por lo tanto, si ha manifestado la justicia de Dios es como decir se ha manifestado la bondad de Dios, su amor, su misericordia. La justicia de Dios no solamente no contradice su misericordia, sino que consiste justamente en ella.
Da giustificare questo cambiamento radicale nei destini di tutta l'umanità.
¿Qué sucedió en la cruz tan importante al punto de justificar este cambio radical en los destinos de la humanidad? En su libro sobre Jesús de Nazaret, Benedicto XVI escribió: la injusticia, el mal como realidad, no puede simplemente ser ignorado, dejado de lado. Tiene que ser descargado, vencido. Esta es la verdadera misericordia. Y que ahora, visto que los hombres no son capaces, lo haga el mismo Dios. Esta es la bondad incondicional de Dios.
¿Quale condotta può essere più misericordiosa di quella del Padre Celeste che dice al peccatore, condannato ai tormenti eterni e privo di ciò che potrebbe salvarlo, gli dice:
Dios no se ha contentado de perdonar los pecados del hombre, ha hecho infinitamente más, los ha tomado sobre sí y se los ha endosado.
Ha fatto infinitamente di più. Li ha presi su di sé, se li è addossati, come abbiamo sentito nella prima lettura di Isaia. Il Figlio di Dio, dice Paolo, si è fatto peccato per noi.
El Hijo de Dios, dice Pablo, se ha hecho pecado a nuestro favor. Palabra terrible. Ya en la Edad Media había quien tenía dificultad en creer que Dios exigiese la muerte del Hijo para reconciliar el mundo en sí. San Bernardo le respondía: no fue la muerte del Hijo que le gustó a Dios, sino su voluntad de morir espontáneamente por Dios.
Sed voluntas sponte morientis. Dunque non la morte, ma l'amore ci ha salvati. L'amore di Dio ha raggiunto l'uomo.
No fue la muerte del Hijo lo que le gustó a Dios, más bien su voluntad de morir espontáneamente por nosotros. No fue la muerte, por lo tanto, sino el amor, el que nos ha salvado. El amor de Dios alcanzó al hombre en el punto más lejano en el que se había metido, huyendo de él, o sea, en la muerte. La muerte de Cristo tenía que aparecer a todos como la prueba suprema de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Este es el motivo por qué esta no tiene ni siquiera la majestad de una cierta soledad, sino que viene encuadrada en aquella de dos ladrones. Jesús quiso quedarse amigo de los pecadores hasta el final, y por esto muere como ellos y con ellos.
L'opposto della misericordia non è la giustizia, ma la vendetta.
Es la hora de darnos cuenta que lo opuesto de la misericordia no es la justicia, sino la venganza. Jesús no ha opuesto la misericordia a la justicia, sino a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Perdonando los pecados, Dios no renuncia a la justicia, renuncia a la venganza. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Jesús en la cruz no le ha pedido al Padre vengar su causa, le pidió perdonar a sus crucificadores. El odio y la brutalidad de los ataques terroristas de esta semana en Bruselas nos ayudan a entender la fuerza divina contenida en las últimas palabras de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por grande que sea el odio de los hombres, el amor de Dios ha sido y será siempre más fuerte. A nosotros está dirigida en las actuales circunstancias la exhortación del apóstol Pablo. No se dejen vencer por el mal, sino que venzan al mal con el bien.
Dobbiamo demitizzare la vendetta. Essa è diventata un mito pervasivo che contagia tutto e tutti, a cominciare dai bambini.
Tenemos que desmitificar la venganza. Esa ya se ha vuelto un mito que se expande y contagia a todo y a todos, comenzando por los niños. Gran parte de las historias en las pantallas, en la televisión, en los juegos electrónicos, son historias de venganza, a veces presentadas como la victoria de un héroe bueno. La mitad viene del deseo de venganza, del sufrimiento que existe en el mundo, cuando no son males naturales, sea en la relación entre las personas que en aquella entre los estados y los pueblos.
Ma la bellezza può anche portare alla rovina.
Ha sido dicho que el mundo será salvado por la belleza, pero la belleza puede también llevar a la ruina. Hay una sola cosa que puede salvar realmente al mundo, la misericordia. La misericordia de Dios por los hombres y de los hombres entre ellos. Esa puede salvar, en particular, la cosa más preciosa y más frágil que hay en este momento en el mundo, el matrimonio y la familia. Sucede en el matrimonio algo similar a lo que ha sucedido en las relaciones entre Dios y la humanidad, que la Biblia describe justamente con la imagen de un matrimonio. Al inicio de todo decía, está el amor, no la misericordia. Esta interviene solamente a continuación del pecado del hombre.
Al inicio no c'è la misericordia, c'è l'amore. Non ci si sposa per misericordia, ma per amore. Ma dopo anni, adesso anche mesi di vita insieme, emergono i limiti, i problemi di salute, di finanze, dei figli.
Uno non si casa per misericordia, sino per amore. Pero es con el paso de los años, cuando surgen las dificultades y los problemas, cuando lo que verdaderamente puede salvar el matrimonio es la misericordia.
Intesa però nel senso pregnante della Bibbia, e cioè non solo come perdono reciproco.
Lo que puede salvar un matrimonio del resbalar en una bajada sin subida es la misericordia, entendida en el sentido que impregna la Biblia, o sea, no solamente como perdón recíproco, sino como un revestirse de sentimientos de ternura, de bondad, de humildad, de mansedumbre y magnanimidad.
Dios se impietosisce.
La misericordia hace que el eros se añade al ágape, al amor de búsqueda, aquel de donación y de compasión. Dios se apiada del hombre. ¿No deberían marido y mujer apiadarse uno del otro? ¿Y no deberíamos nosotros que vivimos en comunidad apiadarnos los unos de los otros en vez de juzgarnos? Recemos, Padre Celeste, por los méritos del Hijo tuyo que en la cruz se hizo pecado por nosotros. Haz caer del corazón de las personas, de las familias y de los pueblos el deseo de venganza y haznos enamorar de la misericordia. Haz que la intención del Santo Padre Francisco en el proclamar este año Santo de la Misericordia encuentre una respuesta concreta en nuestros corazones y haga sentir a todos la alegría de reconciliarse contigo en el profundo del corazón. Que así sea.